Venga, venga. Enorme, sembrado, enorme. Sembrado, ahí, ahí. Sembrado.
Bueno, más allá de eso, sí que es cierto que da la impresión de que tantos años, ¿no? Viéndose arriba, el Villarreal no está sabiendo gestionar esta situación. Y a mí lo que más me sorprende es que con lo que has dicho tú, ahora al principio, poniendo nombres encima de la mesa, claro, son nombres que no se parecen un huevo una castaña entre ellos, ¿no? Entonces a mí, yo cuando hay tanto cambio de entrenador, siempre me fijo un poco en el perfil de entrenadores, si se parecen o no se parecen entre ellos y por si hay un proyecto, ¿no? Una planificación deportiva que vaya de la mano. Entonces, muchos no se parecen. Me da la impresión que están nerviosos, que están intentando cambiar la situación y coincido con lo que decía Rubén ahora, ¿no? Realmente la situación parece que es más de plantilla, de futbolistas, que muy bien es el problema de siempre que cada temporada nos encontramos. No puedes echar a una plantilla entera. O sea, al final, el entrenador buscas dar un cambio de timón ahí importante, un revulsivo. Y yo creo que la situación es complicada. Sí que es verdad que, fíjate, y con esto acabo, el próximo partido es ante el Español. Sí que tengo claro que ante el Villarreal tiene claro también que ese partido es una final y ahí ya me lo llevo un poco para casa. Esperemos que el Español también tenga claro que ese partido también es una final, ¿eh? Porque me da la impresión que hay unos cuantos equipos históricos de la Liga que este año podemos ver bajar nombres muy importantes, ¿eh? Muy duros.
El Villarreal, tras la victoria del Rayo ayer en Vitoria, ha visto cómo el descenso se ponía a 5 puntos. Luis García Plaza no ha sido capaz de revertir la dinámica negativa de los últimos meses y por ello el submarino pues busca al tercer entrenador en una temporada que se ha convertido en un infierno. Luis García va a dar una rueda de prensa esta tarde a las 4 para dar explicaciones. Una hora después hará lo propio el presidente del Villarreal, Fernando Roch. Pero a ver quién es el elegido, ese tercer técnico, capitán del submarino que intente, insisto, reflotar la nave, por más que el símil está ya bastante manido. Os voy a preguntar enseguida por Morata. Enseguidita, pero antes, primera tanda de mensajes en el WhatsApp de Radio Marca. Les hemos preguntado a su vez a los oyentes si creen que Morata va a celebrar el gol si es que marca en el derbi ante el Real Madrid o si va a celebrar el gol si es que marca en esa eliminatoria de ida, octavos de final ante la Juve en el Metropolitano, dos de sus ex equipos. Álvaro ha dicho, a pregunta de Adri Gómez en la presentación en directo para Radio Marca, Directo Marca, ha dicho que bendito problema, ¿no? Si se enfrenta a esa decisión, significará que lo está haciendo bien en sendos partidos o que lo ha hecho bien porque ha marcado. A ver qué pensáis vosotros de ese asunto y de lo que queráis, de lo que os salga de viva voz en el 628-26-90-92 con notas de audio.
Hola, buenas tardes, chicos. Pues mira, respecto al caso de si tiene que celebrar Morata el gol, si le marca al Madrid, hombre, celebrarlo tendría que celebrar porque es un nuevo equipo ahora, es una nueva andadura. Otra cosa es que sienta realmente esa celebración. Pues ya te digo yo que a Morata prefiere marcarle 5 goles, con todos mis respetos, al Levante antes que meterle 1 al Madrid. Pero seguro, vamos, está más claro que el agua. Así que nada, venga chicos, buenas tardes.
Hola Radio Marca. Bienvenido Morata, bienvenido a tu casa, vuelve Morata, vuelve a tu casa. Que le meta al Madrid, pero qué discusión, no hay discusión de ningún tipo. Si él era del Atleti, que se olvide ya del Madrid. Parece que el Madrid sea aquí lo más grande. Pues uno más, y más hoy en día, que últimamente estamos por encima. ¡Vamos Morata a meter goles! Saludos Fer de Madrid.
Ay, la madriditis de Guardiola. El odiar a un equipo que ha ganado 4 Champions en 5 años, 3 de ellas consecutivas, marcando leyenda, haciendo historia, recogiendo reconocimientos de todos los equipos y todos los estamentos del fútbol, evidentemente es porque tiene esa madriditis. El problema no es Guardiola, el problema es que haya tanta prensa en Madrid que defiende y postule los argumentos de Guardiola. Increíble.
Va a poder, Rachoría, te pregunto por Morata, seguir enviando notas de audio al 78-26-90-92 con tu opinión. ¿Va a poder Morata, a base de goles, convencer a esa minoría del Frente Atlético de parte de la afición del Metropolitano que afeó la llegada del ex delantero del Real Madrid al Atleti? ¿Hacha o no?
Pues no tengo ni idea, porque al final, ¿sabes qué pasa? Que esto de repartir carne de buenos y malos atléticos se ha puesto muy de moda últimamente y yo me imagino que Morata pues viene al Atleti. No sé si es muy del Atleti, poco del Atleti, o regular del Atleti, si era del Atleti con 2 meses, o si es ahora con 26, o si lo será con 50 años, no tengo ni idea. Eso es un concurso que a mí la verdad me da igual, a mí lo que me interesa es que Morata llegue, rinda, marca goles, y después de hacer todo eso, pues seguro que si lo consigue y lo hace cada domingo, no tengo ninguna duda que se va a ganar a la afición del Atleti, pero a la del Atleti, a la del Barcelona, a la del Madrid, a la del Betis, este señor es un profesional, tiene que venir, rendir y hacer goles.
¿Jabato?
Yo creo que si la pregunta es si debe celebrarlo o no, creo que sí, porque, bueno, si quiere apagar todo este debate en torno, como decía Rubén, a sus sentimientos, pues lo que tiene que hacer es tomárselo con naturalidad. Y yo entiendo que si hace su primer gol con la camiseta del Atlético de Madrid, que es su nuevo equipo, el equipo que le ha dado la oportunidad de volver a España y de sentirse profesional, pues tiene que celebrarlo con naturalidad, porque entiendo que para él será importante hacer un gol y lo hará contento y lo tendría que celebrar, y eso ayudaría también, entiendo, a que la gente en el Metropolitano pues pasará página rápido, porque si el primero es contra el Real Madrid o el primero contra la Juve, la gente se olvida rápido de esto, que el hincha del Atlético lo único que quiere es ver a su equipo ganar y punto, y no hay más. Y en cuanto vea que Morata se parte la cara por sus compañeros y por el Atlético, pues se olvidará todo como ha pasado en cientos y miles de casos en el fútbol español.
¿Y Prats?
Tú ayer lo decías muy bien, Rafa, en el Tribuna, ¿no? Yo creo que debemos de estar ya...
Ese programa que yo no te boicoteo, dices.
El mismo. Sí. El que tú entras con un sonido ahí.
Sigue. No, por teléfono. Sigue.
Sí que es verdad que al final nos debemos de acostumbrar a que esto es fútbol, y en el fútbol profesional ellos son profesionales, deben mirarlo mejor para sus carreras. Yo creo que esto también lo tiene que entender un poco la propia afición. Yo entiendo que al final la rivalidad es un poco la gracia de todo esto, de este circo que nos dedicamos todos también, ¿no? Que estamos también incluso los periodistas, pero al final ellos mismos son profesionales y miran lo mejor por su bien. Al final Morata es un grandísimo fichaje. Yo siempre lo he defendido y creo que en forma es el mejor delantero centro que puede tener España. Lo he dicho siempre, y incluso en Barcelona ya sabéis que había cierta división entre junta directiva por su fichaje, apostando por su fichaje, y ejecutivos deportivos que no querían a Morata y que preferían, extrañamente bajo mi punto de vista, a Boateng, como finalmente ha sido el fichaje. Yo creo que el Atlético de Madrid, y más con Simeone, se lleva un delantero centro que si está en forma, yo creo que esa es la gran palabra que hay que añadir, la coletilla que hay que añadir con Morata. Si está en forma, estamos hablando de un top 5 en su demarcación. Yo estoy convencido que Simeone le va a sacar muchísimo partido, y que a poco que empiece a marcar, estos que ahora silban o gritan se van a acordar poco del pasado.
Morata al margen. Lo de esta noche, Mestalla, partido calentito. Yo le decía antes a Marcelino, no creo que me haya escuchado, pero estará escuchando si acaso a Javi Lázaro en directo Marca Valencia. Yo reconozco que tengo buena relación con el asturiano y creo, me ha sorprendido, que con lo que dice ayer, que vamos a volver a escuchar, con lo que dice ayer respecto a las insinuaciones, ¿no?, de lo que podría utilizar él si usase lo que dijo en su día...
La mujer del Cata,
sí, es que estoy haciendo indicaciones al mismo tiempo que hablo para recuperar el sonido. Bordalás, Marcelino, ese cruce de declaraciones, el último, el de ayer en sus respectivas comparecencias de prensa. Vamos a escuchar lo que dijo Bordalás, que no tiene problemas con Marcelino, al menos eso dijo el técnico alicantino, y lo que dijo el entrenador del Valencia de Bordalás.
No hay ninguna mala relación, yo no tengo mala relación absolutamente con nadie. Yo espero un buen recibimiento, yo siempre he tenido un buen comportamiento con la afición del Valencia y con todo.
Creo que por respeto al Valencia no debo responder a ataques personales. Imaginaros que yo, para hacer una valoración del entrenador del Getafe, hago uso de unas palabras del entorno de Cata, jugador del Getafe.
Muy feo, porque todos íbamos a contextualizar, ¿no?, que Marcelino se refería a las palabras de la mujer del central argentino, hoy en las filas del Fuenlabrada, líder del grupo primero de segunda B, la mujer del Cata, que en sus redes sociales insultó cuando tenía a Bordalás como entrenador en el Geta, le dijo falso, traidor, cobarde y otras lindezas. Esto es como lo de, no te voy a llamar imbécil, podría hacerlo, ¿verdad, Acha? Pero te lo llamo. Muy feo Marcelino, de verdad, y me jacto de tener buena relación con él.
No, a mí, yo creo que ya lo que tienen que hacer los dos es quedar a comer o a cenar, porque ya viendo que la historia va así, pues yo creo que una de dos, o le quitan ya hierro ellos mismos, en el partido de esta noche tienen una buena oportunidad para hacerlo, o no tiene ningún sentido.
Pues
¿no?
Ni se van a saludar, Rubén, que lo sepas.
Bueno, pues yo espero que no, yo espero que los dos se saluden, que al final estas cosas yo creo que no conducen a nada, y más de dos buenísimos entrenadores, ¿no? Si hay algún problema, que lo solucionen cuanto antes, porque es que no tiene ningún sentido, de verdad, es una polémica absurda.
¿Prats?
Sí, fijaos que al final...
Podéis hasta cortaros, ¿eh? Si
sí, sí, sí. No, estaba en modo reflexión.
Ya te
reflexivo.
He visto. Estabas en ahorro de energía, ¿no?
Exacto, estaba ahí en modo ahorro de energía en el móvil.
Está sembrado hoy, Joan.
Sí, sí. Bueno, no,
dale.
Estaba pensando que al final los entrenadores de fútbol, más yo creo que estamos hablando de dos entrenadores bastante de modernos, ¿no? Tanto Marcelino como Bordalás son de los últimos tiempos, han aportado tácticamente también sus métodos, etcétera, y tienen buen nombre internacional, pero que al final caen en el mismo problema que han caído los entrenadores de toda la vida, ¿no? Esas rivalidades al final históricas y guerras de egos. Yo entiendo que al final a mí me parece que es muy exagerado. Marcelino está mal, es verdad que está desafortunado, pero también me da la impresión que se le está dando más importancia a un tema que no lo tiene. A veces yo incluso se me pasa por la cabeza que cuando los entrenadores hacen este tipo de declaraciones, hacen un poco aquello que con Mourinho se decía tanto, ¿no? Que él se llevaba la presión para él mismo en ruedas de prensa, etcétera, para sacarla de sus jugadores. Que no sea por ahí, no sé, ¿eh? Entiendo que no vaya por ahí la cosa, porque si no, se entendería poco, la verdad.
Yo lo que creo es que deben hablar y deben dejar de utilizar a los medios de comunicación y los anunciantes que tienen detrás de cada conferencia de prensa, el escudo que lleva en el pecho, porque ya son mayorcitos. O sea, si tienen algún problema, que hablen dentro, en el túnel de vestuario, se digan cuatro cosas a la cara y se queden a gusto. Y luego, pues que entrenen. Pero esto de lanzar pullitas en sala de prensa, esto es de niño pequeño, pero de niño pequeño absoluto. No quiero recordar estas declaraciones de la mujer del Cata, pero ya buscarlas y veréis.
Feo.
Por favor, hombre, que soy gente ya mayorcita para estas cosas.
Y en lo...
Hablando,
sí, sí, lo que decía Rubén, ¿no? Se tienen que sentar y limar asperezas porque de luego no dan un buen ejemplo, y si luego lamentamos que haya incidentes de tensión en las gradas con aficionados del Getafe que puedan ir a Mestalla esta noche, o incluso además, los futbolistas que jueguen sobreexcitados por la tensión del momento, se están jugando ser el primer semifinalista de Copa, y porque, en fin, el Valencia tiene que reaccionar tras el 1-0 de la ida favorable al Getafe. Si luego pasa algo, pues sí que podemos señalar perfectamente. Creo que sobre todo a Marcelino, que creo que ha sido el que más ha atacado que respecto a lo que ha ido contestando Bordalás.
Se ha puesto un poquito más chusco, sí, Marcelino, pero en cualquier caso, a mí me da especialmente rabia porque Valencia y Getafe siempre han tenido buena relación. De hecho, son un montón las transacciones de jugadores que
es
han
verdad.
Tenido en el pasado.
A nivel de clubes, sí, sí, sí.
Sí, sí, cesiones de uno, de otro. O sea, no lo entiendo. Si tienen algo personal, que lo arreglen ellos en lo personal. Entendería que fuera un problema de club, lo podría llegar a entender. Pero si tienen un problema personal, que se quiten el escudo y lo hablen entre ellos, como personas mayores.
Cierto, pero aceptemos también que no todos los entrenadores de fútbol se tienen que llevar perfecto entre ellos, ¿eh? También,
claro,
sí.
Claro,
aceptémoslo también, y no pasa absolutamente nada.
Claro,
quiero decir, nosotros nos llevamos mejor o peor con compañeros de profesión, ¿no? Es el feeling de las personas,
claro.
Aceptémoslo también. El problema es que lo hacen público, ¿no? Y se lo llevan...
Yo odio a Sauquillo.
Yo me ha leído el pensamiento. Yo, por ejemplo, te iba a decir, Amaro,
pues
que no sé qué están haciendo en este corrillo. La verdad, no sé.
Válido la burra, venga.
Yo no he hecho la producción de esta tertulia y la verdad que voy a hablar con él seriamente. Hacha, media, que tú eres la veteranía y eres la sensatez. En lo futbolístico, ¿qué puede pasar esta noche en Mestalla? Ya sé que no tienes la bola de cristal, pero en principio el Getafe, así se la ponían a Felipe II, ¿no? Con la ventaja de la ida.
Sí, viene con ventaja y tiene un buen equipo y sabe jugar muy bien con presión, y es un equipo que va arriba y que hace daño con esa manera de jugar tan agresiva, ¿no? Lo que pasa que yo creo que el Valencia tiene una oportunidad muy buena. El Valencia sabe que ganando está en semifinales de Copa, sabe que lo que ha sido un comienzo de temporada desastroso se le puede arreglar si gana esta noche, porque ahora mismo está mirando ya en la tabla de Liga hacia arriba, ya no mira hacia abajo, y si consigue estar en semifinales de Copa, abre una puerta muy grande a la ilusión en la temporada del centenario. Yo creo que, insisto, teniendo ligera ventaja el Getafe, yo creo que el gran favorito para pasar es el Valencia, porque además es un partido donde siguen que toda la inercia negativa se pueda transformar en 90 minutos en algo muy positivo. El Valencia ganando hoy le da un giro a lo que ha sido toda la temporada.
Fíjate que yo no coincido, ¿eh? Yo creo que el Getafe...
Está muy bien porque es la base de cualquier buena
tertulia. Sí, claro, por supuesto. Fíjate que yo creo que el Getafe a día de hoy es un equipo mucho más sólido que el Valencia de Marcelino, ¿eh? Bordalás está haciendo un trabajo brutal. Ahí tengo yo a mi buen amigo Ignasi Miquel, que me cuenta maravillas del trabajo y del día a día que están haciendo. Es un equipo muy sólido, que con los grandes les cuesta mucho ganarlos, y un equipo rocoso, típico equipo que en Copa saca grandes resultados. Yo no veo tan claro que el Valencia, por esa inercia positiva, contra este Getafe en posiciones europeas, ponerlo como favorito. De hecho, todo lo contrario, insisto. Yo creo que el Getafe está por encima hoy en día.
Oye, y lo del Barça mañana, es verdad que es mañana, pero después de escuchar a Messi allá en la gala de Mundo Deportivo, como dijo Piqué tras el 2-0 de la ida en el Pizjuán, que si remontamos bien, si no, otro año será, como diciendo, tengo cuatro consecutivas y como que la Copa está un poco de más, después de escuchar a Messi que quiere remontar, si el pequeñín quiere, Joan,
hombre,
el Sevilla mañana lo pasa en chino y filipino.
Sí, es verdad, pero también es el mismo que dijo a principio de temporada que la Champions era el gran objetivo, ¿te acuerdas? Al final era un poco... yo creo que esto de tirar la Copa del Rey es una broma de mal gusto, y las declaraciones de Piqué me parece que es un insulto a la profesionalidad de tantos equipos que quieren ganar esa Copa. Es verdad que con Messi todo parece diferente, y es igual de cierto que el Barcelona sin Leo Messi no es el mismo equipo, o por lo menos no tiene la misma solvencia, incluso ni el rigor táctico, me atrevería a decir, que presenta cuando juega Leo Messi. Y yo no tengo dudas de que mañana va a salir de titular. Tengo más dudas sobre si Valverde va a sacar un 11 titularísimo, para entendernos. Yo creo que no lo va a hacer, todo lo contrario, me parece que van a seguir con las rotaciones y jugando Messi. Pero sí es verdad que da esa impresión de que si Leo Messi quiere, todo es posible, pero yo no lo veo tan claro, sinceramente. Aunque vayan a tope, me da la impresión que el Barcelona jugó muchísimo con fuego en el Sánchez Pizjuán, y que levantarle un 2-0 al Sevilla no es fácil. Estamos hablando de un grandísimo equipo, y que recordemos que es el último equipo que eliminó al Barcelona en eliminatorias, precisamente en la Copa. Por lo tanto, yo no lo veo tan claro. Ahora, es verdad que con Messi, como siempre, hay que acabar todas las frases hablando de él de esta forma, puede pasar cualquier cosa en un terreno de juego.
Rubén,
yo creo que tuvo suerte el Barça de salir con 2-0 en el Pizjuán, porque sí. Hubo un rato que fue el Sevilla
super pudo ser peor, sí.
Sí. Y el hecho de que juegue Messi mañana le da casi medio gol al Barça, y en ese sentido creo que puede levantar la eliminatoria. Si no jugara Messi, yo lo veo imposible.
Es que ya ver a la Pulga en el 11, ¿verdad?
Sí.
Como que es un 0,5-0. Empieza el partido con esa cierta ventaja para el equipo local, para el Barça, ¿no, Acha?
Sí, bueno, eso lo sabe el Barça, lo sabe el propio Sevilla, y lo saben todos los aficionados al fútbol, ¿no? Con Messi, pues, el Barcelona se transforma. De todos modos, claro, esto al final es como vemos cada uno la eliminatoria, ¿no? A priori. Yo ya digo, yo veo dentro de lo que es el favoritismo, yo veo favorito al Valencia para estar en semifinales, y veo todavía, incluso con un 2-0 en contra, favorito al Barça si juega Messi. Si juega Messi me parece fundamental. Entonces, tampoco le doy mucho valor a lo de las declaraciones de Piqué. Yo creo que eso de que no, si no se remonta, pues nada.
Se tiró el pisto, ¿no?
Sí, bueno, vale, pero ¿y si remonta, qué crees? ¿Que no va a sacar pecho de ello? Pues claro.
Claro.
Yo creo que el Barça sabe perfectamente lo que tiene que hacer, y si alguien piensa que va a tirar la Copa, pues se equivoca. El Barça va a pelear la Copa hasta donde pueda.
Hay que hacer rotaciones con criterio, yo creo que eso sí, para no cometer el mismo error de los últimos años, que el Barcelona ha llegado fundido en el momento clave de la competición, pero hay que demostrar que hay plantilla para poder ser competitivo en todas las competiciones y sacarlo para adelante. Yo creo que ese es el concepto, ¿no?, de una buena gestión de temporada. Lo que hizo Valverde el año pasado, yo creo que eso es un error.
Jugar no me hagáis corrillos.
Se acabó Andújar, tú mandas.
Te veo bien, has empezado mal, pero te veo que has acabado.
Acabo fino, ¿verdad?
Muy bien, porque además sabes que sigues hablando.
Tarjeta amarilla.
Y Andújar no se corta. Y doble amarilla, sabes que acarrea suspensión.
Tarjeta roja.
A la calle, Prats. Hasta la próxima, gracias, Joan.
Un abrazo.
Con el Barça. No, eso son teorías conspiromaníacas. Tiene alguno.
Venga, cuídate.
Gracias, Joan.
Un abrazo,
fuerte. Rubén Uría, ¿qué serio has estado? ¿Cómo se nota que eres el más veterano de estos jovenzuelos que se juntan aquí en la radio para analizar la actualidad deportiva?
Sí, está bien.
Es la responsabilidad de ser director de Goal España, Acha, yo lo sé.
Todo ok, José Luis, venga, un abrazo.
Gracias, Rubén, un abrazo.
Venga, hasta ahora.
Amaro, me han pasado una foto tuya, no te voy a decir dónde.
Pues espero que sea vestido. Es lo único que puedo hacer.
Vestido, o sea, melón, o sea, has llegado a la redacción y no te
pondré
metes
la
en,
ruta.
Eso, y no te metes en el estudio y entras desde una cabina.
Pensé que estaba ya terminando la
tertulia. Pues no, ya he visto que estira el chicle, como decía Montes. ríete, Andújar. Gracias, Jabato, un abrazo.
Un abrazo.
Ahora te doy una colleja, ahora te la doy. Gracias. En 11 las 3, las 2 en Canarias. Hasta aquí el corrillo. Aún nos quedan más cosas. Hasta las 3. Directo Marca, Radio Marca.
Radio Marca, el deporte que se vive.
Radio Marca.
Nosotros sabemos lo que te gusta. Y lo que te gusta es el deporte. 24 horas al día, al minuto, con cada detalle y contado por gente tan apasionada como tú. Radio Marca, la única radio que late minuto a minuto al ritmo que marca el deporte. Di que nos escuchas.
La FAD tiene una mala noticia y una peor. La mala.
Más de 480.000 menores se han emborrachado en el último mes.
La peor.
Que todos pensamos que esto no va con nosotros.
El problema con el alcohol en menores es que no vemos que sea nuestro problema. ¿Hacemos algo? FAD 916-1515.
Tom. Ayer murió mi móvil. Se me escapó de las manos. Y se metió por el hueco de la escalera bajando piso y medio.
¿Y ahora qué hago yo? Ya no puedo escuchar Radio Marca en la aplicación de Radio Marca.
No.
O me compro un transistor.
Cling, cling.
O me llevo la tele a cuestas con un cable muy largo para poder escucharlo a través de la TDT.
No me llega.
O el ordenador.
Eso sí.
Y aprovechar cuando tenga wifi.
¿Me dan la clave?
Allá donde vaya.
Lo siento, tío.
¿A mí me lo vas a decir?
En serio.
Porque estoy como...
Tranquilo.
Como huérfano de Radio Marca.
Te acompaño en el sentimiento.
Escucha Radio Marca en tu radio, en la TDT, en marca.com o en las aplicaciones móviles. Si no te has cargado el móvil, claro. Radio Marca, contigo, vayas donde vayas.
Radio Marca.
Radio Marca.
Estás escuchando Directo Marca con Rafa Sauquillo.
Esta pausa valorativa siempre es buena. Es para que penséis la suerte que tenéis de tener un programa que habla de todo el deporte a estas horas. No, es vacile. En 7 minutos, es que a veces el ordenador juega malas pasadas. En 7 minutos las 3, las 2 en Canarias, vamos a hablar de la categoría de bronce en nuestro fútbol. Del grupo primero de segunda B que lidera el Fuenlabrada después de unas cuantas jornadas ya. O sea que esto pinta bien para el equipo del Fernando Torres después de 22 jornadas y con nuevo portero, Ezequiel Navarro. Hola Ezequiel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola Rafa, ¿qué tal? Un saludo para todos los compañeros del programa.
Un gusto para mí hablar con un Navarro. Con un Navarro después de haber colaborado muchísimos años con Navarro Montoya, que es tu padre, gran portero. De Boca Juniors y que tiene que estar orgulloso de su hijo, de ver que va dando pasitos hacia el fútbol profesional, ¿verdad, Ezequiel?
Sí, bueno, poco a poco, ¿no? Esto es un aprendizaje de cada día, así que nada, muy contento por este nuevo desafío.
Llegas procedente de Independiente, has llegado en este mes de enero, vas a ser el tercer portero del primer equipo, pero la intención es seguir aprendiendo en Europa, ¿no? Después de haber estado en las categorías inferiores del Atlético de Madrid y del Rayo Vallecano, y esa experiencia en Independiente en Argentina, ¿cómo ha sido, Ezequiel?
No, la verdad que muy buena. Bueno, la verdad que gracias a Dios he estado en muy buenos clubes, de donde de cada uno me he llevado cosas muy importantes. Bueno, Independiente no ha dejado de ser una de ellas, ¿no? Sin duda ha sido una experiencia muy grande. He tenido la suerte de tener grandes compañeros, grandes entrenadores y la verdad que es un orgullo muy grande haber defendido la camiseta Independiente.
Ya has aprendido en todos los equipos en los que has estado. Me consta que, por ejemplo, en tu etapa en el Rayo aprendiste mucho a las órdenes de Paco Gémez en el primer equipo, ¿verdad?
Sí, exactamente. A Paco le tengo un gran cariño porque fue el primer entrenador que me movió ahí con el primer equipo cuando tenía 17 años y la verdad que me sirvió muchísimo.
Tras tu paso por el Rayo, pusiste rumbo al Atlético Guaraní, después, tras tu paso también por el fútbol uruguayo, te fuiste a Independiente de Argentina y ya has sido convocado incluso con la selección argentina sub-20. O sea que estás dando los pasos correctos, creciendo cada vez más como portero, con 20 añitos.
Sí, bueno, la verdad, como te dije, muy contento, ¿no? Guaraní, Antonio Franco también me ayudó mucho porque me encontré con un plantel de hombres, un plantel profesional. Y bueno, eso siempre ayuda, ¿no? Sobre todo con la madurez. Lo de la selección es un recuerdo hermoso, ¿no? Es como un sueño hecho realidad y también me ha ayudado mucho porque había un gran nivel, también un gran equipo de trabajo y bueno, todo para ir aprendiendo y sumando experiencia sirve.
¿Pesa tener el apellido Navarro, ser hijo de Navarro Montoya? ¿Te pesa Ezequiel o te abre puertas?
No, para nada. Yo siempre lo vi más como algo positivo, como un gran desafío, ¿no? El hecho de que mi papá haya sido quien fue y quien es un desafío muy grande para mí. Así que la verdad que lo tomo con mucha calma y como un orgullo muy grande.
¿Y qué tienes como portero del que fue mito del fútbol argentino tantas veces defendiendo la portería de Boca Juniors y luego en Europa, en Extremadura, en el Tenerife, en fin, también haciendo carrera en el fútbol español? ¿Qué tienes de papá, Ezequiel?
Y bueno, a mí siempre me atribuyeron las características de la personalidad, el golpeo y la velocidad. Yo creo que esas son las características que nos reflejan del uno al otro.
¿Y el mejor consejo que te ha dado hasta ahora tu padre, cuál ha sido?
Que nunca deje de aprender y que disfrute del fútbol.
Pues es el mejor consejo posible de alguien súper veterano y súper experto en las porterías como tu padre, Carlos Fernando Navarro Montoya. Ezequiel, era un gusto, ¿eh? Tenía esa deuda pendiente, charlar contigo y ya hemos saldado. Otro día te damos la sorpresa que hemos intentado ahí, esa conexión transoceánica con el bueno de Fernando Navarro Montoya, pero no nos ha salido. Otro día lo conseguimos, aunque no sea sorpresa. Gracias, Ezequiel, a triunfar en el Fuenlabrada, ¿eh?
Dale, muchas gracias y un abrazo para todos.
Un abrazo. Este domingo juega el Fuenlabrada, el líder del grupo primero de Segunda B, un partidazo en el Fernando Torres, además derbi. Fuenlabrada San Sebastián de los Reyes, un Fuenlabrada que le saca 2 puntos al segundo clasificado, que es el Atlético B, el filial del equipo rojiblanco, y el San Sebastián de los Reyes, que este domingo, en la jornada 23 de este grupo primero de Segunda B, visita al Fernando Torres, tiene 37, es tercero, está por tanto a 5 del conjunto de Mere. Vamos con baloncesto, venga, que tenemos que rematar la faena. Carlos Santos, cuéntame cositas, que hay mucha tela de cortar. Buenas tardes.
Sí, Rafa, ¿qué tal? Buenas tardes. Es, por desgracia, un partido intrascendente el que disputa esta tarde a las 8:30 el Montaquit Fuenlabrada ante el Czech Nymburk. No tiene ninguna opción de clasificación el equipo madrileño y solo se juega el prestigio y la oportunidad de dar minutos a los menos habituales. De hecho, no han viajado hasta la República Checa ni Cristian Ejenga ni Marco Popovic por decisión técnica para recargar pilas para lo que viene, y tampoco el técnico Néstor Che García, que sigue recuperándose de ese cólico nefrítico que sufrió el pasado sábado y que le dejó KO para el derbi madrileño. Porque es que precisamente, Rafa, tiene derbi el Fuenlabrada este fin de semana. Será el sábado a las 8:30 en el Fernando Martín, ese duelo clave en la zona baja entre Fuenlabrada y Estudiantes, con los dos equipos buscando una victoria que puede ser fundamental en las aspiraciones de ambos conjuntos. El Fuenlabrada buscando la séptima victoria de la temporada para seguir manteniéndose fuera de los puestos de playoff, mientras que el Estudiantes buscará, bueno, pues otra victoria para sumar la quinta en 6 jornadas e intentar seguir subiendo posiciones y sobre todo mejorar las aspiraciones de cara a la segunda vuelta. No será la única cita de la semana, porque el viernes jugará el Real Madrid, lo hará ante el colista de la competición, el Darussafaka, en Estambul, en un partido donde los blancos buscarán la 17ª victoria que les dejaría casi virtualmente ya entre los 8 primeros de la máxima competición continental. Pero el nombre de la semana, Rafa, sigue siendo sin duda el de Felipe Reyes, que el domingo, si no hay ningún contratiempo, en Málaga ante el Unicaja, batirá el récord y se convertirá en el jugador español con más partidos disputados en la Liga Endesa, con 779 duelos, superando a Joan Creus, el ex jugador de Manresa y también ex secretario técnico del Barcelona, que ha sido esta mañana protagonista en A Diario con Raúl Varela, bueno, pues repasando lo que supone esta cifra que va a alcanzar el próximo domingo Felipe Reyes, 779 partidos del capitán blanco.
Son muchos años, 20 años creo recordar, desde que me retiré, y bueno, ya tocaba, ¿no? Todos los valores que puedas encontrar en el mundo del deporte, pues Felipe lo reúne. Por tanto, si es él el que me sobrepasa, pues bienvenido.
Está encantado, Creus, con que Felipe Reyes le haya igualado como el jugador con más partidos en la ACB. Bueno, pues lo tenemos que dejar aquí. Además, ya está aquí Guille Salmerón, que tiene prisa, Es normal, tiene media hora, tiene mucha publicidad y o se sienta a menos 10 segundos las 3 o no le da tiempo a todo. Guille, yo te dejo los trastos de hablar ya mismo, que ya estoy cansado yo de hablar durante 2 horas. El mejor golf, ahora en Radio Marca, en la media, bajo par con el bueno de Guille Salmerón. Gracias en los títulos de crédito, Yanela, Clau, Pepe Pinel, Raquel García Leña, si no son Micro Machines, no son los auténticos. Hasta mañana, adiós.